Siendo breves los comunicantes, se podrá decir alguna anécdota de lo que nos van diciendo. Yo recuerdo que los últimos ejercicios que hice con él en La Parra, en septiembre del año 90, el año 91 murió, en el comienzo de las meditaciones, quienes hicieron ejercicios con él, o incluso en aquel año y en aquella tanda estaban allí, recordarán que él comenzaba siempre rezando una Ave María. Yo después me encargaba, después de la Ave María y antes de que él empezara a hablar, de dar algún aviso, pues para la concelebración o para el rato de la tarde o alguna cosa. Sorprendentemente, íbamos por el segundo o tercer día, don José cambió el giro de los ejercicios y en esa meditación habló solamente de María. Al acabar me dice, José Luis, te ha sorprendido, ¿verdad? Digo, pues sí. Digo, ¿y cuándo lo ha preparado? Porque venía de la habitación de leer, o le vi en esos días sobre la mesa, un libro de Newman, dos libros de eclesiología. En los últimos años, en los últimos meses, estaba leyendo eclesiología y le dije, ¿y cuándo lo ha preparado? Mientras tú dabas los avisos, yo le pedía luz al Espíritu Santo. Vamos a la segunda comunicación. Primicias del Ministerio Sacerdotal en Totanés por don Fernando Fernández de Bobadilla y la Saleta, que tiene madre. A don Fernando Fernández de Bobadilla ya le conocemos todos. Vino a Toledo de seminarista, creo que, si no sigo bien, en el 80 este seminario. Hizo el curso de espiritualidad, a mi parecer el mejor, que fue en el antiguo Colegio de Infantes, por lo menos el que en el ambiente y en el ritmo fue de los mejores, con don José entusiasmado sobre todo por la pobreza que tuvimos que vivir allí. Luego pasó al centro de Santa Leocadia, terminó en Santa Leocadia y después estuvo de párroco en los Navalucillos, en aquellos pueblos.
Antes en los Alares.
En los Alares. Y después pasó, cuando don Demetrio dejó la dirección del seminario de Santa Leocadia, a ser rector del seminario, hasta que el seminario de Santa Leocadia fue extinguido el año 2000. Convivió con don José en aquellos años, permaneció en la amistad y en la dirección espiritual con don José en aquellos años, hasta que murió y ahora está de párroco en los Llévenes, en la parroquia de los Llévenes, después de terminar la andadura del seminario de Santa Leocadia. Nos va a hablar sobre las primicias en el Ministerio Sacerdotal de Totanés, que ya hemos oído ayer alguna alusión. Él me parece que se ha pateado el pueblo, se ha visto y entrevistado con personas concretas y lo trae fresco como ejemplos y testimonios de lo que después de pues 40 años o no sé cuántos, 47, 48, queda de no solo rescoldo, sino viva llama de lo que don José sembró hace tanto tiempo. Primicias del Ministerio Sacerdotal en Totanés por don Fernando Fernández de Bobadilla y la Saleta.
Bien he elegido la faceta de cura de Totanés porque siempre que oía a don José hablar de Totanés y de su paso por esa parroquia, me llamó poderosamente la atención, a la vez que me quedaba una incógnita, no exenta de cierta curiosidad. ¿Cómo fue la vida de este sacerdote en aquella parroquia? ¿Qué quedará de toda su labor? Para realizar este trabajo, que tengo todavía la esperanza de que pueda ser un poco más amplio en otro momento, he recurrido a un método que es poco literario, que es poco científico, que es poco teológico, pero que creo que es muy expresivo y fiable. Durante varias tardes del verano del año 2002, me he acercado desde mi parroquia de los Llévenes hasta el pueblo de Totanés con una grabadora para entrevistar a varias personas que ya sabía yo que conocieron y trataron a don José en su rápido paso por allí. Me limité a hacerles preguntas acerca de la figura sacerdotal de don José en aquella época. Les pregunté acerca de su persona, de su estilo de vida, de sus relaciones en el pueblo. Naturalmente, teniendo en cuenta que lo que pretendía es descubrir la personalidad sacerdotal del siervo de Dios, les pregunté acerca de los tres ministerios esenciales de quien tiene la cura de almas: el ministerio de la palabra, el de la santificación oculto y el de la caridad y apostolado. las declaraciones, apreciaciones y anécdotas que expusieron cada uno de los entrevistados me revelaron la tremenda potencia de gracia sacerdotal que don José desarrolló en tan solo 16 meses de ministerio pastoral en Totanés. Es de justicia hacer mención aquí y agradecer la colaboración de Mauricio Azaña, que murió hace un año, de su mujer Alicia Rodríguez, así como de Ernesto Galán y Daniela Corral, que los he visto esta mañana por aquí y no sé si están ahora en este momento, de Mariano Lorenzo y Sofía Payo, y la de Paqui García Gamero. Todos ellos conocieron de cerca a don José y se beneficiaron de su ministerio en Totanés. Son ellos los que van a hablar en esta comunicación. En esta comunicación no va a hablar don José, van a hablar de don José y de su ministerio en Totanés estas personas. Después de realizar este trabajo y de escuchar las ponencias y comunicaciones de estas jornadas, vuelvo a descubrir con asombro que la figura de don José Rivera se me agranda más y más, que hay muchísima riqueza por descubrir aún en esta mina, que no se puede encasillar a este sacerdote en un esquema previo, que quienes piensan que don José no puede ser modelo de cura de pueblo se equivocan, que este sacerdote se hizo todo a todos en las diversas épocas y ministerios de su vida para ganar, sea como sea, a muchedumbres. Hoy, cuando tanto se habla y se escribe acerca de la espiritualidad del sacerdote diocesano, de la santificación en el ejercicio del ministerio propiamente dicho, de la ayuda de los carismas particulares para la vivencia y desarrollo de la espiritualidad sacerdotal, creo que don José Rivera es un testigo claro y rotundo de cura diocesano, de cura también de parroquia, que se toma en serio su ministerio y se santifica en su ejercicio, santificando a su pueblo. Su testimonio como cura de Totanés, tan breve como intenso, puede ayudarnos como modelo de cura de pueblo, de cura de parroquia para nuestros días, si nos planteamos en serio una verdadera pastoral de santidad. Ciertamente don José no se conformaba con minimalismos ni con mediocridades, tampoco al plantearse el estilo de vida que había de vivir como cura de pueblo. Su modelo fue el santo cura de Ars, y su aspiración fue vivir con la máxima intensidad sus mismas virtudes sacerdotales. Esas virtudes sacerdotales que no pueden pasar de moda porque están en la esencia misma del ser y del obrar sacerdotal y que configuran y manifiestan la verdadera caridad pastoral. Este es el que ama a sus hermanos, el que ora mucho por su pueblo. El cura de Ars y el cura de Totanés se han caracterizado porque en muy poco tiempo transformaron sus pueblos. Vieron cómo sus feligreses buscaban vivir en gracia de Dios, cómo sus confesionarios se atascaban de penitentes que buscaban recibir la misericordia y el perdón de Dios y el consejo de un hombre de Dios, cómo veían que otros lugares, cómo venían de otros lugares para escuchar una predicación que, sin dejar de ser exigente, estimulaba a la santidad más alta y encendía en el amor de Dios, cómo se multiplicaban las tareas y las entregas hasta la extenuación realizada por amor. ¿Cuál es la clave, la llave maestra que hace posible este éxito pastoral tan notable en estos curas de pueblo? Tanto el uno como el otro han orado mucho por sus pueblos, se han mortificado mucho por sus pueblos, han predicado mucha palabra de Dios a sus pueblos, se han preocupado de la formación integral de los fieles de sus pueblos, no han dejado de estar siempre en esa actitud de entrega total y desinteresada que es la que hace creíble la gratuidad de la gracia de Dios en medio de un mundo de mercancías e intereses. No podemos dejar de repetir lo que es permanente: oración y penitencia. Estas son las claves fundamentales de la evangelización, de la acción pastoral y de la vocación sacerdotal a secas. No hay otra clave para el éxito pastoral, ni otra estrategia para ganar almas para Cristo. Es y será siempre la oración y la mortificación hasta el extremo, hasta dar la vida por la salvación de las muchedumbres. Hoy, cuando tenemos tantos recursos y tantos medios de comunicación, de acceso a fuentes bibliográficas, a páginas web de todo tipo, cuando tenemos tantos programas en nuestros ordenadores para realizar organigramas, esquemas, censos parroquiales, calendarios y todo tipo de virtualidades pastorales, es necesario proclamar que nada de eso puede ser sustituto de la oración y de la penitencia, del conocer a cada oveja por su nombre y de dialogar con el Padre acerca de cada una de ellas. Este es el que ama mucho a sus hermanos, el que ora mucho por su pueblo, el que entregó su vida por sus hermanos, el que ora mucho por su pueblo. No hay otra clave ni hay otra espiritualidad verdaderamente sacerdotal. El santo cura de Ars ha sido puesto como modelo de esa espiritualidad y el siervo de Dios, José Rivera, la ha vivido en Totanés de manera elocuente. Llegada a Totanés. Don José llega a Totanés en junio de 1955. Su obispo le ha asignado esta parroquia pequeña y tranquila, con poco más de 400 habitantes, para que pueda descansar y recuperar algo de su quebrantada salud. Pero él no va a Totanés sino a dar la vida, que es para lo que ha sido llamado por el Señor y por lo que él suspira con ferviente intención. Así nos lo cuenta Daniela. Tenía prisa. Desde el principio él sabía lo que venía. Le veíamos andar con sus grandes zancadas y su paso firme. Y le decíamos, parece que siempre lleva usted prisa. Él respondía, es que mi oficio no es para perder el tiempo. No se entretenía con conversaciones inútiles ni con entretenimientos o cosas superficiales. Pero cuando estaba con algún necesitado, fuese un pobre o un enfermo, parece que se había parado el reloj. Para esas cosas no tenía prisa. Llegó a Totanés con su hermana Ana María. La casa parroquial no se utilizaba desde hacía mucho tiempo. Era una casa grande y destartalada, con más necesidades que lustre, con patio central abierto y corredor al que daban las habitaciones y demás dependencias, y por el que tanto el calor como el frío entraban con entera libertad. Desde el ayuntamiento le comunicaron que le ofrecían ayuda económica para poder arreglar y acomodar la casa parroquial. Pero don José contestó que mientras hubiese familias en Totanés viviendo más pobremente que él, él no podía aceptar ayuda del ayuntamiento para vivir en una casa mejor, más o menos como hacemos ahora nosotros. Enseguida comenzó a buscar cómo conocer a sus feligreses. Nos lo cuenta Ernesto. Recién llegado se presentó en la plaza y nos dijo a los jóvenes que quién le podía acompañar a dar un paseo por el pueblo para ir conociéndolo. Yo le dije que le acompañaría. Comenzamos a pasear por el pueblo y pronto empezó a preguntarme por mi vida, por mis gustos, por mis aficiones, por mi familia, por mi vida cristiana, hasta que me preguntó con toda claridad que desde cuándo no me confesaba y que si estaba dispuesto a confesar con él. La verdad es que no podré olvidar jamás aquel primer encuentro con don José. Desde aquel momento comprendí que don José sabía qué es lo que tenía que hacer con nosotros. Él venía a lo que venía y no venía a perder el tiempo. Él no tenía tiempo para otra cosa más que para llevarnos a Dios y vivir en gracia de Dios. Ministerio de la Palabra. Casi desde que comenzó a ejercer el ministerio de la predicación en Totanés, empezó a ver frutos. Muy pronto se empezó a hablar de él por el pueblo, del estilo de don José y de lo que decía en las predicaciones. Nos lo cuenta Alicia. No estábamos acostumbrados a escuchar hablar así de Dios y de las cosas de Dios. No parecía que nos estuviese predicando doctrina, sino que parecía que nos estuviese contando lo que él veía con toda la claridad y sin ninguna duda. Salíamos de la iglesia comentando lo que él había predicado y pronto empezó a acarrear toda la gente a la iglesia. Primero era para escuchar las predicaciones, pero después para confesar y comulgar. En muy poco tiempo cambió todo el pueblo. Él ya era un santo. La gran afición de don José a la literatura, al estudio de los clásicos, de la teología, etc., le hacía ser un sacerdote con una vasta cultura. De ninguna manera era un pedante presumido. Los que escucharon su predicación en Totanés atestiguan de manera unánime que don José no predicaba sermones floreados, sino predicaciones sencillas en las que exponía de manera clara y fácil las cosas de Dios. Lo dice Mauricio. La predicación de don José era muy clara y muy sencilla. Siempre nos hablaba de Dios y de las cosas de Dios. Ponía ejemplos de la vida familiar, de cómo crían los buenos padres a los hijos, de cómo van creciendo los hijos sin darse cuenta bajo la mirada y el cuidado de los padres. Lo explicaba todo tan sencillamente que te contagiaba las ganas de vivirlo. Te convencía de que la vida cristiana tenía que ser mucho más fácil que lo que nosotros nos imaginábamos. Ejercía el ministerio de la palabra en las misas, en las catequesis, en las reuniones de Acción Católica, en las entrevistas personales de dirección espiritual. En cada circunstancia se adaptaba a sus fieles, pero en ningún momento bajaba el tono o el nivel de la predicación. Nos lo cuenta Daniela. Siempre hablaba del amor que Dios nos tiene y del empeño que Él tiene en que lleguemos a ser santos. Eso lo repetía continuamente. Tenéis que ser santos, pero no porque os lo propongáis vosotros, sino porque se lo ha propuesto Dios. Él os ha creado para que seáis santos. No se cansaba de repetirlo. También nos decía con frecuencia que Dios no se conformaba con que sus hijos fuesen buenas personas, sino que quería que fuésemos santos. Y nos explicaba que ser santos no era cosa de gente rara, ni que consistiese en hacer cosas raras o difíciles, sino que ser santos consiste en vivir como hijos de Dios, recibiendo la vida que Dios nos va dando. Nos ponía el ejemplo del niño que va creciendo bajo el cuidado de su madre, porque la madre le va dando todo lo que necesita para crecer. Lo explicaba todo tan claramente y tan a nuestro entender que nos parecía que debía ser así. La predicación de don José siempre ha tenido como núcleo a Jesucristo. En Totanés no dejó de pronunciar el nombre de Jesús como raíz, centro, eje y sentido de la vida. No se caía el nombre de Jesús de sus labios, pero lo pronunciaba con un realismo y una cercanía que dejó huella en muchos corazones. Mariano nos cuenta, cuando le oí hablar de Cristo, que era constantemente, porque no hablaba de otra cosa, a mí me dejaba en mis adentros la sensación de que don José vivía con él y que hablaba con él. No me parecía que nos estuviese enseñando doctrinas, sino que me parecía que Cristo estaba vivo, que don José hablaba con él y que yo le importo a Jesucristo. Para don José, Jesucristo era lo más grande y lo más importante. Hablaba de él como de alguien a quien conocía y con quien trataba y hablaba. Yo comprendí que el Señor no era cosa de los libros, sino que está ahí. La catequesis infantil la impartían las jóvenes y algunas adultas. A don José le gustaba jugar y acercarse a los niños. Les preguntaba cosas de la catequesis y les gastaba bromas cariñosas. Él se dedicaba más minuciosamente a la atención y formación de las catequistas. Una formación que no se limitaba a los contenidos doctrinales del catecismo, sino más bien a la formación de una personalidad de catequista. Insistía en que la catequista tenía que ser una persona de mucha fe y de mucha vida de gracia, que tenía que contagiar a los niños lo que creían y vivían. Tanto Daniela, como Paqui, como Alicia, dicen que don José dedicaba bastante tiempo y atención al cuidado de sus catequistas. Pero todo el ministerio de la palabra venía adobado por una fuerte dosis de oración y de estudio. Dedicaba horas a la oración. No se conformaba con una media hora de meditación en torno al breviario. Leía, subrayaba, meditaba, contemplaba durante horas cada día. Don José decía que la palabra del sacerdote, para que sea fecunda y produzca vida, debe estar alentada por el Espíritu Santo, y para eso es imprescindible la oración abundante. En este ministerio de la palabra hay que resaltar la tarea de trato y relación personal individual que realizaba don José. Al caer la tarde, casi todos los días, cuando los mozos volvían del campo, dedicaba horas a la tarea de la dirección espiritual. Se avisaban unos a otros para ir a una hora u otra para hablar con don José en su casa. A cada uno le iba dando las pautas necesarias para ir viviendo su vida cristiana con más fervor y responsabilidad. Es notable cómo cada uno dice que se sentía tratado como si hubiese sido la única persona que existía en el mundo. Don José los conocía y conocía sus dificultades antes de que ellos se las expusiesen. Esto les hacía sentirse conocidos, comprendidos y amados en sus dificultades. No dudaban a la hora de confiarse al cura. Dentro del campo del trato personal y del ministerio de la palabra está también la búsqueda personal de la oveja perdida para anunciarle la buena noticia del amor de Dios. Esto es una anécdota muy interesante y muy conocida en Totanés y muy contada allí. El siervo de Dios visitaba las familias, se enteraba de la situación en la que vivían, de los trabajos, de los sueldos, dónde había enfermos, niños, ancianos. No solamente predicaba en el templo o en su despacho, sino que se acercaba a él, a quien no se acercaba a él, para anunciarle el amor de Dios. No era raro que en esta tarea involucrase a algunos más cercanos para que llevasen un recado o para que le acompañasen a visitar a alguien. Esta es la anécdota a la que me refiero. Tanto Ernesto, como Mariano, como Mauricio me refirieron este episodio. Había en Totanés un hombre que había sido un revolucionario comunista, muy ateo, que había sido de los que saquearon la iglesia en guerra y quemaron las imágenes. Había estado en la cárcel. Todo el pueblo lo miraba con recelo. De pronto, un día, nos dijo don José que le avisásemos porque quería hablar con él. Nosotros le dijimos que tuviese cuidado, que era mejor dejarlo, que era un hombre que había hecho mucho mal y que se iba a buscar un disgusto. Don José insistió en que avisásemos a aquel hombre. Nada más hablar con él, quedó apuntado para el siguiente cursillo de cristiandad. Después fue don José con Ernesto a la clausura del cursillo para recogerlo. Volvió cambiado por completo. Se nos hacía un nudo en la garganta al verlo en la iglesia confesando y comulgando. En una ocasión se lo comentamos a don José y él nos dijo simplemente que llevaba bastante tiempo rezando y haciendo sacrificios por la conversión de este hombre. Comprendimos por qué don José estaba tan seguro cuando nos encargó que le avisásemos para hablar con él. Después, cada vez que nos decía que le avisásemos a alguien para hablar con él, decíamos entre nosotros, a otro que se carga. Ministerio del culto o santificación. El culto a Dios, la gloria de Dios, que Dios sea glorificado, es uno de los ministerios esenciales del sacerdote. Y Dios solo puede ser glorificado y recibir un culto que le agrade y le complazca cuando procede de sus hijos en comunión con el Hijo. Es decir, en gracia de Dios. De ahí el empeño de todo sacerdote que se tome en serio su vocación y ministerio de llevar a todos los fieles a vivir en gracia de Dios. La gloria de Dios es el hombre viviente y el hombre viviente es el que está en gracia de Dios. Nuestro querido don José se entregó con pasión a esta tarea en Totanés. No solo predicaba el amor de Dios, sino que hacía todo lo posible para que lo recibieran en los sacramentos y lo recibieran bien. Preparaba los bautismos con sumo cuidado, explicando a los fieles la grandeza de este sacramento y los frutos inigualables que producía. La Eucaristía era para él el todo. Pasaba horas ante el sagrario adorando a Jesús en la Eucaristía. Se preparaba para la celebración de la misa con abundante oración y prolongaba la acción de gracias después de la misa. No dejaba de insistir en la necesidad de alimentarse del cuerpo de Cristo con frecuencia, pero de alimentarse bien, cuidando de estar siempre en gracia de Dios. Decía con frecuencia que en la Eucaristía y en la comunión está todo y se nos da todo. Por eso se empeñaba en que se prepararan bien para participar en la Eucaristía y para poder comulgar. Nos cuenta Daniela. Para don José el Santísimo era todo. No había nada más grande en la tierra. En el Santísimo encontraba todo lo que buscaba. Siempre estaba hablando de Jesús en la Eucaristía y de que en la comunión se nos da todo lo que necesitamos porque se nos da Jesús en persona. A nosotras nos hablaba mucho de la pureza, de la virtud de la pureza. Nos hablaba con mucha delicadeza de que teníamos que ser muy cuidadosas y muy puras en todo momento, entre nosotras, con los muchachos, con los novios y siempre. Y para hablarnos de la pureza, nos hablaba de la Eucaristía, del cuerpo de Cristo, de su pureza, de su amor, de su entrega. Todo lo veía desde la Eucaristía y lo vivía desde ahí. También nos hablaba de la Inmaculada, de la Virgen María. Por otro lado, nos cuenta Paqui. La misa era en latín, pero don José nos explicaba las partes de la misa y lo que Dios quería hacer en cada una de las partes de la misa para que nosotras pudiésemos querer lo que quería Dios. De esta manera nos enseñaba no solamente a estar en misa, sino a meternos dentro de la misa. Ahora, como todo es en español, es más fácil, pero también nos acostumbramos a lo fácil y nos distraemos. Pensemos que estamos en el año 55 y que todavía no se ha abierto lo que fue una reforma litúrgica que trajo el Concilio Vaticano II, donde se excita mucho más el deseo de que se participe vivamente en la celebración de los sacramentos. Don José, en este sentido, se adelanta, y se adelanta además en una pastoral de pueblo. No es la de un centro de renovación litúrgica que pudiese haber en algún sitio por especialistas, sino directamente a pie de obra en la tarea parroquial. Ya él va metiendo este espíritu de participar en la liturgia conscientemente. El ministerio de la confesión fue uno de los más notables en Totanés, unido al de la comunión eucarística. Cada día estaba don José a las 5 de la madrugada en la iglesia, rezando y esperando a los hombres que querían comulgar antes de marchar a las labores del campo. Cuando empezaban a llegar, se sentaba en el confesionario para ofrecer el perdón de Dios a quien lo necesitara antes de comulgar. No se cansaba de ofrecer la misericordia y el perdón del Señor. Después, antes de la misa, se ponía otro rato largo en el confesionario. En esta ocasión eran mayoritariamente mujeres las que confesaban antes de la misa. Después venían las visitas a enfermos, a quienes con regularidad ofrecía el perdón en el sacramento. Después venían las reuniones de formación en Totanés o en otros pueblos de la zona como Gálvez o Noez, en las que también confesaban muchas personas. El sacramento del perdón era una presencia continua en la vida de don José en Totanés. Pero la cosa fue creciendo de modo extraordinario. Nos lo cuentan Mauricio y Alicia, matrimonio. Las confesiones de la mañana, las de los hombres, fueron creciendo de día en día. Las de las mujeres antes de la misa también. Pero pronto, en cuanto empezó a llamarle don Gregorio para ir a Gálvez o don Matías para ir a Noez, la cosa se multiplicó. Cada vez que iba a esos pueblos se hacían colas para confesar con don José. A veces iban a Gálvez hombres de Guadamur para confesar, aprovechando que estaba allí don José. Y también veíamos que venían forasteros a confesar a Totanés. Al final, cuando ya se iba a ir don José, con la espalda maltrecha, entre las comuniones de los hombres temprano y las de la misa, deberían sumar casi las 200. Si hubiese estado aquí los 4 años que él decía que eran necesarios para trabajar el pueblo, habría sido una revolución aquí y en toda la comarca. Estamos hablando de Totanés, que tenía poco más de 400 habitantes, diariamente casi 200 comuniones. Los sacramentos los administraba con toda delicadeza y con sumo fervor, de modo que sin ser afectado en sus maneras, transmitía sentido de lo sagrado y adoración. Visitaba a los enfermos como una de las tareas más importantes de su ministerio. Los preparaba con su palabra y con su caridad pastoral. les ayudaba a examinar sus conciencias y a pedir el perdón, les administraba la santa unción y los acompañaba hasta el último momento. Nos dice Sofía, a los enfermos los tenía preparados siempre. No creo que se haya escapado ninguno durante el tiempo que estuvo don José sin haber recibido los sacramentos. Quizás alguno que se muriese de repente, pero de enfermedad no creo que se haya escapado ninguno. No es que los visitase, sino que estaba con el enfermo un rato largo. Y cuando ya estaba para terminar, siempre decía que le avisasen para hacer las últimas oraciones. Era tan corriente que hiciese visitas a los enfermos que no se asustaban cuando iba a verles el cura. A los pocos meses de estar en Totanés, ya empezaron algunas familias a pedir que el cura visitase a sus enfermos. En muy poco tiempo cambió todo. Pero dentro del ministerio de la santificación del sacerdote está la intercesión. Un sacerdote no puede dar culto a Dios si no intercede por su pueblo. Lo propio del sacerdote es interceder, ser mediador entre Dios y los hombres y entre los hombres y Dios. Pedir, rogar, clamar, expiar, reparar por los que nos han sido encomendados y por la Iglesia toda, es tarea intercesora del sacerdote. Hacerlo por ellos, por los demás, no es solo hacerlos en beneficio de ellos, sino también en el lugar de ellos. Este es el que ama a sus hermanos, el que ora mucho por su pueblo, el que entregó su vida por sus hermanos, el que ora mucho por su pueblo, en beneficio de su pueblo y en el lugar de su pueblo. En el campo de la intercesión sacerdotal en Totanés, el testimonio de don José es muy luminoso. Vivió en continua intercesión por la oración y por el sacrificio. Ya hemos dicho algo de su abundante oración. En cuanto a la mortificación voluntaria intercediendo por su pueblo, podemos decir que la cantidad de dolores que no se evitó, pudiendo hacerlo, fue de máximo calibre. Don José vino a Totanés con una salud muy quebrantada y con unas dolencias muy dolorosas. Las jaquecas, la columna, la pierna. Soportó el dolor con indecible paciencia y fortaleza, con fervorosa caridad pastoral. Él tenía claro que su vocación era la de dar la vida en rescate por muchos, y constantemente estaba dándola, porque en cualquier momento podía tomarla quien se la había dado a él. No entendía eso de cuidarse y reservarse para ser más útil. Don José entendía que la vida era para darla y que quien la da de veras, como hizo Jesucristo, la pierde para este mundo y la gana eternamente. Nos cuenta Mauricio. Vino a Totanés bastante fastidiado de la espalda, pero tuvo que irse porque ya no podía más. La vida que llevó aquí era de una mortificación grande. Pasó muchísimo frío en la casa y en todas partes. Aquel invierno fue terrible. En febrero se llegó a helar la pililla del agua bendita y allí teníamos a don José a las 5 de la mañana rezando, arrebujado en un manto. Se refiere al manteo. Dormía sobre duro, sin colchón. Utilizaba cilicio y disciplinas, y yo lo sé porque se lo pregunté en una ocasión en que él me hablaba del cura de Ars. Las comidas se las hacía su hermana, pero él era libre para dedicarse a sus ayunos. Era muy mortificado en todo. Cuando hablaba de ello siempre se veía que lo hacía por ofrecerse por los demás, por pasar las necesidades que pasan otros y porque Jesucristo lo había hecho así. Su oración y su victimación sacerdotal sin duda fueron ingredientes de fecundidad en Totanés. Paqui cuenta algo verdaderamente notable. Una noche en que había baile, iba yo con una amiga, pero al pasar por delante de la iglesia vimos que la puerta estaba medio abierta y que se veía algo de luz dentro. Se nos ocurrió que podíamos hacer una visita a Jesús sacramentado antes de irnos al baile. Entramos despacito en la iglesia y nos encontramos a don José de rodillas, a la derecha del sagrario, rezando con los brazos en cruz. Las dos nos quedamos mudas. Comprendimos que él estaba allí rezando por los que íbamos al baile. Nos santiguamos y salimos en silencio, pero ya no fuimos al baile. A los pocos días tuve ocasión de comentárselo, y él me dijo que así oraba Moisés cuando su pueblo estaba luchando contra el enemigo. no se me olvidará nunca. El ministerio de la caridad y del apostolado. A don José le quemaba el fuego del amor de Dios y le urgía a entregarse a todos y a conducirlos a conocer el amor de Dios. Muchas veces le hemos oído predicar aquella frase de la carta de San Juan: nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él. Conocer y creer en el amor de Dios, don José necesitaba dar a conocer el amor que le abrazaba por dentro. Vivía en clave de amor, es decir, no en clave de utilidad, sino en clave de donación a quien más lo necesita. Es curioso el criterio práctico que argumenta para no aceptar el dinero que el ayuntamiento le ofrecía para arreglar la casa parroquial, mientras haya familias viviendo en situaciones peores. Tenemos que reconocer que este criterio práctico de caridad y de pobreza está muy lejos de nuestra mentalidad y de nuestros comportamientos actuales. Don José desplegó en Totanés el dinamismo de la caridad y del apostolado con todo fervor y muchísima eficacia. Su testimonio de caridad, de desprendimiento, de entrega generosa y gratuita fue modélico para muchos, nos dicen Mariano y Sofía. La vida que llevaba don José era como las que cuentan los libros de santos que él nos dejaba. Era una vida entregada a los demás, trataba igual a los ricos que a los pobres, a los cultos que a los ignorantes. Con los pobres era muy cariñoso y generoso. Jugaba mucho con los niños de las familias más pobres. Repartía todo lo que tenía. Le mandaron sus familiares un dinero para que cubriese el patio con una cristalera que evitara el frío, pero él compró un montón de mantas y la fue repartiendo entre las familias más pobres. No miraba por sí mismo. Los pobres sabían a quién tenían que ir a pedir. Algunos abusaban de él, pero él decía que ¿quiénes somos nosotros para desconfiar de nadie si nosotros también abusamos del Señor? Uno que tenía algunas tierras y se le había muerto un borrico, le pidió que le comprara uno. Don José le dio para comprarlo, aunque a mucha gente le sentó mal. Decía que lo importante era la caridad con que lo hicieras, no lo que haces ni a quién se lo haces. Lo daba todo y se quedaba sin nada. A veces Ana María, su hermana, se encontraba con que lo que tenía para comer ya no estaba porque don José lo había dado. Su hermana era como él, porque si no hubiese tenido las mismas ideas, no habría aguantado. Pensaba como él y también hacía muchas limosnas a las familias más pobres del pueblo. Los demás, poco a poco, viéndole a él que iba por delante, íbamos cambiando de mentalidad y haciendo algunas cositas. En cuanto al apostolado, es notable cómo en tan poco tiempo pudo promover tanta actividad apostólica en la parroquia. Es cierto que don Matías desde Noés y don Gregorio desde Gálvez habían trabajado anteriormente los círculos de la acción católica, tanto masculina como femenina, pero también es cierto que fue don José el que les inyectó una fuerza y vitalidad asombrosas. Nos cuenta Mauricio: aquí empezamos a ir, mandados por él, a los ejercicios espirituales y a los cursillos de cristiandad un buen número de jóvenes y también de adultos. Enseguida empezaba la tarea de la formación y de la dirección espiritual. Nos íbamos incorporando a las actividades de la parroquia según lo que cada uno iba viendo en la dirección espiritual. No forzaba nada, ni a nadie le decía lo que tenía que hacer. Don José solo proponía a cada uno lo que él veía que le podía hacer bien. Así se fueron organizando las actividades de la parroquia. Estaba abierto siempre a ayudar y a ser ayudado. Ya he indicado alguna cosa acerca de sus salidas a Noez y a Gálvez para los círculos de acción católica, para ayudar a las confesiones o para predicar en alguna ocasión. Lo hacía con gusto, sintiendo como propio el campo y la responsabilidad de los hermanos sacerdotes. Pero también acogía y pedía la colaboración de otros en el campo y en la responsabilidad que él tenía de manera inmediata. Nos cuenta Ernesto: cada cierto tiempo traía algunos sacerdotes de fuera para que ayudasen a las confesiones. La verdad es que quien tenía más gente en la fila del confesionario era él, pero decía que había que facilitarle la confesión a quienes tuviesen alguna dificultad y no quisiesen confesar con él. A don José lo que le interesaba era que todos estuviésemos en gracia de Dios, y para eso él estaba dispuesto a desaparecer si fuese un obstáculo. No se sentía propietario de su parroquia ni de sus parroquianos, esto lo digo yo. sabía bien de quién eran y a qué precio habían sido rescatados. Don José pasó por Totanés como una antorcha encendida que fue prendiendo su fuego a todos los que tocó. En solo 16 meses, casi la mitad del pueblo vivía en gracia de Dios y comulgaba prácticamente a diario. El secreto de todo ello solo tiene un nombre: caridad. No hay que buscar trucos, ni estrategias, ni métodos. Es la caridad pastoral la que dinamizó e hizo eficaz el ministerio de don José Rivera en Totanés. Conclusión. Hoy tenemos más y mejores documentos magisteriales y directorios pastorales que los que pudiera haber tenido don José en su época de Totanés. Hoy tenemos más y mejores medios para realizar la actividad pastoral que los que hubiera podido tener don José en 1955. Hoy tenemos más y mejores cauces de comunicación y de acceso a información, a los superiores, a los hermanos, etc. El testimonio de don José Rivera viene a iluminarnos que lo único necesario es la gracia de Dios, la caridad teologal, la santidad. Cuando el Papa y nuestro arzobispo nos están urgiendo a plantear una auténtica pastoral de santidad que no se conforme con minimalismos ni con mediocridades, sino que aspire a máximos, apoyándose y nutriéndose de la gracia de Dios como principio vital de todo, creo que es necesario volver los ojos a los santos para aprender de ellos. El santo cura de Ars fue maestro y modelo para don José como cura de pueblo. Hoy la figura de don José Rivera se nos presenta también como un referente precioso al que mirar. Termino con unas palabras de Mauricio Azaña, que en paz descanse. Don José, cuando vino a Totanés, era ya santo. Lo que él vivía, lo que decía, cómo trataba a las personas, su amor a cada uno, era algo que solo los santos lo pueden vivir. Algunos de los mozos de entonces se lo decíamos y él se reía a carcajadas. Lo que él hizo aquí, en tan poco tiempo, no se puede explicar si no es porque Dios estaba con él. Usted dice que tiene que hacer un trabajo para publicarlo. Pues bien, yo le pido que lo escriba con mayúsculas. Don José era un santo, y todos los curas de pueblo que quieran ser santos deberían fijarse en él.